Gálatas, el capítulo 4. Otra vez Pablo nos ha dado ya los primeros dos capítulos de esa revelación personal a él del Evangelio, las buenas nuevas del cielo. El capítulo 3 y ahora el 4 se tratan del tema de doctrina, la justificación del hombre basada en la obra del Señor Jesucristo y no obras humanas. El hombre no puede merecer ni alcanzar la justicia de Dios en sus propias fuerzas, tanto como cualquier cosa que pueda hacer, pero simplemente por la gracia de Dios, y la aceptamos por fe. Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 3, el versículo 19, que el propósito de la ley es que fue añadida a causa de la transgresión, y segundamente hasta que viniese la simiente, quien fuese hecha la promesa, Cristo Jesús. Entonces la ley era por un periodo, un tiempo, no era para siempre. Entonces Pablo está enseñando aquí a los gálatas que es imposible que ellos estén justificados aceptando ahora otra vez la ley o cualquier otra forma de religión que antes pertenecían a ella, ahora que han llegado al conocimiento de Cristo. Tragedia que ocurre muchas veces entre la gente que regresan después de aceptado a Cristo, después de llegar a conocer a Dios, el Hijo, Cristo Jesús, regresan otra vez. Entonces nos ha dicho también que la ley era un ayo, en el versículo 24, para traernos ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces en el capítulo 4, Pablo continúa, dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora Pablo está aquí comparando otro ejemplo más de lo que la ley era. La ley era como un niño, era incapaz de llegar a un punto adulto o traer a la persona a ese punto. Y como dice aquí, que un niño, aunque sea heredero, tiene nada de diferencia entre un esclavo, porque no ha llegado a la edad para poder ser responsable y reconocer el valor y la responsabilidad ejercerla. Entonces, en la misma casa habita el esclavo, y la palabra esclavo aquí es uno de esos esclavos que viven por su señor voluntariamente porque se han entregado a él. Y aunque vivan en la misma casa, la única diferencia es que uno, el niño, en un día más adelante va a heredar todo. Pero en ese punto no tiene nada de diferencia. Ese niño tiene, como dice aquí en el versículo 2, tutores, hombres quien vigilan la conducta de ese niño, y curadores, esos siervos que tienen autoridad y responsabilidad sobre el niño para que todo lo que tiene él sea buen siervo de su propiedad. Y empiezan a enseñarle cómo hacer decisiones, vigilarle, cuidarle. Entonces aquí Pablo está comparando la ley, que es como un niño, imposible de ser adulto. Es interesante que en todas las culturas antiguas siempre ha habido un punto donde una persona se declara adulta o adulto. En la cultura judía, el primer sábado después de su cumpleaños, que cumple los 12 años, el padre lleva a su hijo a la sinagoga y el padre allí ofrece una oración en forma de bendición, agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho por su hijo, pero que ahora se lo entrega a Dios y ya no es responsable por su hijo. Entonces el hijo igualmente hace una oración declarando a Dios que ahora él acepta su responsabilidad como hombre y es llamado hijo de la ley a los 12 años. En ese punto el padre ya no tiene responsabilidad sobre su hijo. El hijo es responsable por todo lo que hace a Dios. La cultura griega igual es entre los años de 17 hasta 18. Y esa declaración era recibida en una fiesta que se hacía para el niño. Y entonces era recibido en una de 10 familias en esa sociedad. Y entonces él era responsable al Estado por 2 años. En la cultura romana era entre la edad de 14 a 17 años. Y en ese punto era declarado adulto en una fiesta llamada Liberalia. Y lo que hacía el joven, se quitaba un cinto que tenía con una pintura morada y se ponía una cinta completamente blanca o de un color. Entonces eso indicaba y se llamaba virilia, que él había llegado a un estado de adulto, ahora responsable por sus acciones. Era dirigido por sus amigos y su familia al público para anunciarlo adulto. Ahora, aquí en los Estados Unidos también tenemos la edad de 18, que a la edad de 18 somos adultos. Pero qué tragedia cuando la ley dice que a los 18 uno es adulto y a pesar de lo que la ley diga, esa persona no es responsable. Entonces toma este ejemplo, Pablo. La ley solo podía producir niños. No tenía habilidad ni poder para declararlos adultos. Solo la gracia de Dios. Entonces ese niño en la casa, y la palabra niño allí es una criatura que no puede hablar a este punto. No puede hacer decisiones morales. No puede usar su intelecto como debe hacerlo. Entonces, no difiere mucho de el esclavo. Y habita en la misma casa. Uno, siervo, el otro va a ser heredero de todo. Pero a ese punto no. Entonces, Pablo, usando esto, indica el propósito de la ley en otro ejemplo. Y por eso en el versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, hablando primeramente a los judíos, los que estaban bajo la ley, el gentil nunca estaba bajo la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Algo interesante aquí también que Pablo se refiere a la ley, rudimentos del mundo. La palabra en el griego quiere decir las cosas básicas. Entonces, Pablo otra vez indica que la ley no era suficiente y solo podía producir esclavitud. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora Pablo indica aquí un tiempo con certeza. Un tiempo que fue puesto por Dios, un día, una hora, cierto año, cuando vino el cumplimiento del tiempo. En Génesis el capítulo 3, versículo 15, dice: la simiente de la mujer, la primera profecía del nacimiento de Cristo por medio de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, porque la mujer no tiene simiente, necesita un hombre. Entonces tenemos ahí la profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, de el nacimiento de Cristo por medio de una virgen. Isaías también nos dice, el capítulo 7, versículo 14, que una virgen iba a concebir a un niño. En el Evangelio de Mateo y Lucas tenemos el cumplimiento, el nacimiento de Cristo Jesús. Juan nos dice en su Evangelio, el capítulo 1, versículo 14, que la palabra fue hecha carne. Hebreos nos dice que habitó un cuerpo humano preparado para él. En cierto tiempo, en tal día, en tal año, fue el cumplimiento del tiempo. ¿Qué ocurrió? Dios envió a su Hijo con autoridad y poder para entregar un mensaje, el mensaje de salvación. Es lo que indica la palabra allí, envió. A enviar a alguien con autoridad y poder, no hablando en su propia persona, pero en el nombre de la persona quien le envía. Cristo dijo: no vengo en mi propio nombre, pero en el nombre de mi Padre. También nos dice que nacido de mujer, su nacimiento de virgen, y nacido bajo la ley. Esto se refiere a que Cristo fue humano como cualquier otra persona, sin tener una naturaleza pecaminosa, porque por fuerza fue concebido por el Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, se sometió a la ley para obedecer toda la ley. Le dijo a Juan el Bautista cuando fue bautizado por él, Juan dijo: tú debes de bautizarme a mí. Y dijo: hazlo, porque tenemos que cumplir toda justicia. ¿Por qué se bautizó Cristo? Porque estaba identificándose con el hombre quien es pecaminoso. Cristo no tenía pecado, nunca cometió pecado, no podía. Entonces estaba identificándose él con los pecados del hombre, completamente bajo la ley. ¿Para qué? El versículo 15:5 nos da el propósito: para redimirse a los que estaban bajo la ley. Esto indica al judío. Primero Cristo fue enviado ¿a quién? A los judíos. ¿Y después a quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento profetizó que iba a llegar primero a los judíos. Entonces aquí, para redimir a los judíos, ¿redimirlos de qué? De la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de redimirnos era para redimir al judío de la ley, que simplemente lo mantenía como un niño, para traerlo a una posición de hijo como adulto, completamente a la posición. Y nos da la palabra aquí, adopción. Es una palabra muy importante y interesante en el griego, porque está compuesta de dos palabras. Una palabra quiere decir hijo, y la segunda palabra quiere decir situado en un lugar, o la posición de un hijo. es lo que quiere decir. Y bajo la ley romana, un hombre podía negar la herencia a todos sus hijos, si quería, y salir fuera de su casa y adoptar a otro que no era hijo legítimo. Y bajo la ley romana, si él indicaba que esa persona era su deseo, que él, esa persona fuera el heredero de su herencia, bajo la ley romana, la posición de un hijo adulto era aceptada, esa adoptación. Esta es la palabra que aquí está usando Pablo, que a pesar que nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos ha puesto una posición de hijos, igual como su Hijo, Cristo Jesús. Él me escogió a mí. Él me llamó. Él me dijo a mí, tú eres heredero de mi trono, de todo lo que tengo. Entonces, este es el privilegio que tenemos aquí, ser hijos adoptados por Dios. Esto también Pablo indica en otra parte de sus epístolas, en la epístola a los Romanos, en Efesios, el capítulo 1, versículo 5, el capítulo 3, versículos 16 y 17. En Romanos el capítulo 8, versículos 15 y 16, en donde también dice que hemos recibido el Espíritu de Cristo. Y es lo que Pablo dice en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, el resultado de ser hijo es que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si Dios me ha aceptado a mí, me ha llamado a mí, entonces también me ha dado el Espíritu de Cristo. Y este Espíritu clama, Abba Padre. La palabra Abba es una palabra arameica, es una palabra de cariño. Se puede traducir papi. Es con cariño. Pablo indica eso también en Romanos el capítulo 8, en Efesios el capítulo 1. Entonces, la prueba que soy hijo de Dios es el Espíritu Santo que mora dentro de mí en mi corazón. Y cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador, recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Es parte de la salvación. Así que ya no eres esclavo, Pablo dice. Si Dios me ha hecho hijo, no niño, pero hijo adulto, ya no soy esclavo. Y ya no estoy en el mismo nivel que el esclavo en el versículo 1. A pesar que todavía vivimos en la misma casa, he llegado a una edad de adulto. Entonces, esto es lo que Pablo dice, la gracia de Dios ha hecho por medio de fe. Me ha elevado de la posición de un niño a un adulto. Ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo siempre nos pone en memoria que no fue por nuestra propia gracia, pero por medio de Cristo Jesús. Para que ninguna persona pueda gloriarse o jactarse. La obra es de Dios. El nacimiento es de Dios. la fe es de Dios. Entonces, ¿qué puede decir el hombre? Nada. Absolutamente nada. Pablo aquí indica que es por medio de Cristo. En Romanos el capítulo 8, versículo 17, dice que somos coherederos con Cristo. Aquí dice, por medio de Cristo. Pero en Romanos dice, con Cristo. Entonces, es importante distinguir estas dos frases. La primera, medio de Cristo, quiere decir que por el resultado de su muerte yo he recibido beneficio. Pero en Romanos 8:17 dice, con Cristo, quiere decir que yo soy heredero igualmente como Cristo y habito la misma posición hacia el Padre Dios que Cristo el Hijo ocupa en relación de Hijo a Padre y Padre a Hijo. ¡Qué gran privilegio! No mereciéndolo, nunca pudiendo merecerlo, me lo da gratuitamente. Ahora en el versículo 8 empieza a dar exhortación contra el volver a la esclavitud. Habiendo llegado a esta posición de hijo, adulto, lo que había ocurrido aquí con los Gálatas. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, y se corrige aquí, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los que cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo está asombrado aquí, que quieren regresar. Primeramente, en el versículo 8, dice que si eran judíos, iban a regresar a la ley no era suficiente. Si eran paganos, iban a regresar a su religión. Dice aquí que primeramente habían conocido a Dios, como ellos indicaban, pero no eran dioses. Hay mucha gente que llama a Dios en muchas formas, pero no conocen a Dios. La epístola de Corinto, en 1 Corinto, el capítulo 8, versículos 5 y 6, dice allí Pablo que hay muchos que se llaman dioses, pero solo hay un Dios, Dios Jehová, Jesucristo. Y en el capítulo 10 de 1 Corintio, el versículo 19 y 20, Pablo indica allí, y el contexto es en comidas ofrecidas a ídolos y comiendo esas carnes, que los gentiles sacrificaban a demonios. Algo muy interesante, porque mucha gente sacrifica, quizás no sacrificios vivos o de sangre, pero hay muchas religiones que imponen en la gente sacrificios personales, de negarse de comida, de negarse de descanso, de negarse de su dinero, de muchas cosas. Pablo dice que esas personas sacrifican todo esto a demonios. No hay nada que podemos sacrificar a Dios o darle. Todo lo que quiere es nuestro corazón, en obediencia. Dios el Padre ha ofrecido el último y el único sacrificio que es aceptado, el Hijo, Cristo Jesús. Nada más. No hay velas, no hay oraciones, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada. que me puede salvar. O orar por mí como un intermedio. Imposible. Entonces tenemos que tener cuidado para no estar sacrificando a demonios. La palabra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice que los que adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y verdad. Espíritu, el Espíritu Santo. Verdad, la palabra de Dios. Si usted no puede encontrar lo que está practicando religiosamente en la Biblia, en contexto, entonces usted no está adorando y glorificando a Dios en espíritu y verdad. Y es muy posible que está sacrificando y adorando a demonios. Más Pablo dice en el versículo 9, que llegando a conocer a Dios, y se corrige allí, porque ningún hombre puede conocer a Dios o encontrarle, pero Dios se revela al hombre. Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. El hombre es incapaz de encontrar a Dios. Dios se revela por su palabra y la iluminación de su Espíritu Santo. Entonces, habiendo llegado a esa posición y ese privilegio de ser conocido por Dios, por experiencia, la palabra quiere decir en el griego, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Yo no puedo entenderlo, confieso. Soy incapaz. Pero lo sé por experiencia. Que gente viene y recibe a Cristo y hay un gran cambio en su vida. Y no tengo ni una duda que han llegado a conocer a Dios y Dios los ha conocido a ellos. Y después han decidido en alejarse de Dios. Quizás regresar a su vida pecaminosa o quizás regresar a su religión. ¡Qué tragedia! Pero es la realidad. Ocurre. ¿Cómo? No sé. Pero aquí Pablo también tiene miedo que tal va a ser el caso aquí con los Gálatas. ¿A qué regresan? A esclavizarse. Otra vez, esclavitud. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Esto primeramente puede referir a los judíos. Bajo la ley mosaica, tenían días, tenían meses, tenían tiempos y años, bajo la ley que tenían que observar. Y si estaban en Cristo, todo eso fue ya crucificado a la cruz, nos dice Colosenses. Todo fue crucificado en la cruz. Romanos el capítulo 14 nos dice que eran sombras. Colosenses el capítulo 2 nos dice que eran sombras. Y que no debemos que cualquiera persona nos trate de imponer un día más de importancia que otro. El hombre que prefiere un día más que el otro, que debe ser persuadido en su propia mente, sin duda. Nos dice en Romanos el capítulo 14. Entonces tenemos que tener cuidado que la gente no trate de ser legalista. Aquí alquilamos este edificio de los adventistas. Ellos declaran que si debemos de adorar a Dios los sábados, no los domingos. En un punto en su religión, ellos enseñaban que si una persona se reunía en el domingo, estaban adorando la marca de la bestia. Pablo dice en Romanos 14 que Dios es suficiente para hacernos parar antes de Él y estar justificados antes de Él. Y que no debemos dejar cualquier persona de imponer más importancia un día que otro. Ni comidas. Ahora, si yo prefiero comer solamente vegetales y no carne, está bien. Pero si yo empiezo a enseñar que uno no debe de comer vegetales, debe comer vegetales solamente y no comida, no carne, es mal, es pecado. Cada uno tenemos esa libertad en Cristo para decidir. La palabra no habla de eso. Ni de días, ni de ropa. Es legalismo. Y tenemos que tener cuidado. La iglesia dice, no puede, la mujer no debe de usar maquillaje. Y yo le digo, gracias a Dios por maquillaje muchas veces. Ahora, todo debe ser con un balance. La iglesia también dice que la mujer no debe usar pantalones. Pero ¿qué dice las escrituras acerca de eso? Es con el propósito de impersonar a un hombre. Entonces, si vamos a usar la palabra de Dios, hay que usarla en su contexto y no como pretexto de mi opinión. Importante. Legalismo estrangula la libertad de Cristo completamente. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. La referencia aquí en el versículo 12 es que Pablo se había hecho como gentil cuando llegó con ellos. Pablo era judío. Llegó a la era de los gentiles. No vino con ritos, con normas, con la ley mosaica. Pero él se acomodó a ellos y empezó a declarar Cristo crucificado en ese nivel. Y los elevó a Cristo Jesús. Entonces dice aquí, yo me hice gentil para acomodarme a ustedes. Ustedes háganse cristianos como yo lo soy. No regresen al judaísmo. Y no han hecho daño a nadie. Dice allí. A mí no me lo han hecho, pero a ustedes mismos. Y a Cristo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el versículo 13, Pablo indica que fue por medio de una enfermedad que Dios usó para que predicase el Evangelio a ellos. Interesante que Dios usara una enfermedad para alcanzar sus propósitos. Hay mucha gente, o hay que decir, alguna gente, que predica hoy en día que un cristiano nunca debe de ser o estar enfermo, que somos hijos de Dios y no debemos de aceptar la enfermedad, y si tuviéramos suficiente fe no recibiéramos esa enfermedad, o si no confesara negativamente esa enfermedad, no la recibieran. Eso no es bíblico. En cuanto yo estoy en este cuerpo y en esta tierra, yo puedo enfermarme. Gloria a Dios que hay provisiones, que yo puedo ir al Señor para que me sane y me alivie. En fe oro, porque esas provisiones son dadas al creyente. Pero en caso dado que no me alivie, voy al doctor. Y eso no quiere indicar que tengo poca fe, ni que tengo pecado en mi vida. Porque son las dos cosas que dicen, que si yo no me alivio, entonces no tengo suficiente fe, o tengo pecado. ¡Qué herejía! Pablo dijo que aquí, por medio de esta enfermedad, que creemos que era malaria, Dios usó esta enfermedad para predicar el Evangelio a los gálatas. Prueben todo por medio de las Escrituras. Hechos 17:11, los de Borea. Buscaron las Escrituras, las estudiaron para ver si las cosas que estaban predicando eran verdad o engaño. Entonces debemos hacer igualmente nosotros eso. No simplemente recibir, pero comprobarlo por las Escrituras, en su contexto. Pablo dice que lo recibieron como un ángel. No le escupieron. Es lo que quiere decir ahí la palabra despreciar en el griego. Muchas veces en ese local del mundo, si una persona tenía ciertas enfermedades, les escupían para que no se acercaran. Entonces Pablo dice, me aceptaron como un ángel, no se negaron de mí, pero recibieron las buenas nuevas como si yo fuera un ángel, o más de eso quizás iba en Cristo. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Ahora Pablo está hablando aquí, la primera parte del versículo 15 dice, si ustedes están alegres ahora, ¿a dónde está la alegría que estaba allí cuando recibieron a Cristo? Si ustedes quieren regresar a la ley y ser esclavos, entonces lo que van a sacrificar es su gozo. ¿A dónde está? No estaba. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esto quizás indica que lo que Pablo contagió era malaria. Porque muchas veces esta enfermedad trae unos dolores de cabeza, y también creen que contagió una enfermedad que infectaba los ojos y pus corría de sus ojos. Y por eso indica en el versículo 14 que no lo despreciaron, que puede indicar que era horrible ver a Pablo. No podemos estar seguros, solo podemos especular aquí, pero es posible. También nos dice en el capítulo 6, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Indica aquí el tamaño de la letra, no de la carta. Entonces Pablo aquí está rogando como padre hacia sus hijos que han sido engañados de la verdad. El versículo 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué verdad hay en esto? Que muchas veces cuando uno dice la verdad, hace uno enemigos. ¿Puedo ser confrontado yo de otros? ¿Puedo recibir la verdad sin enojarme y ofenderme? ¿Soy dispuesto y estoy dispuesto para abrir mi corazón y pedirle a Dios a ver si es verdad lo que me dicen? o creo que yo soy perfecto. Algo tan importante en la vida cristiana. Tener la habilidad de ser confrontado y enfrentado por otros. Importante. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí está el intento y el motivo por cual esos judíos estaban allí trabajando. Primeramente, el celo no era bueno, porque era para ellos mismos el beneficio. Segundamente, dice que el propósito era para interrumpir el compañerismo de gracia entre ellos y Dios. Y segundamente, interrumpir el compañerismo entre ellos y Pablo. Cuidado con gente que trate de alejarle a usted del compañerismo de Dios y del hermano. Es importante, es vital estar en comunión con Dios y con el hombre. No se puede excluir uno o el otro. Y si no estoy bien con Dios, no puedo estar bien con mi hermano. Y si digo que estoy bien con mi hermano y mal con Dios, soy un hipócrita. Es imposible. Entonces Pablo da aquí el motivo de esos judíos que estaban interrumpiendo ese compañerismo que habían alcanzado por medio de gracia y fe, no ley y obras. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Ahora Pablo no quiere que ellos malentiendan lo que está diciendo. Está bien tener celos en lo bueno. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No solo yo puedo enseñarles. No solo yo soy el único. Pero ustedes deben tener discernimiento para poder ver lo bueno y lo malo. Reconocer y poder discernir lo que es verdad, palabra de Dios, y lo que es engaño, palabra del hombre. Entonces tenemos la responsabilidad de poder discernir, de examinar, de esculcar y de ponerlo lado a lado a la palabra y a ver si es verdad. Entonces Pablo está hablando aquí en forma de exhortación. En el versículo 9 dice: hijitos míos, y es la palabra de mucho cariño. Pablo la usa aquí una vez y solamente una vez en sus epístolas. Juan la usa varias veces y más en su primera epístola de San Juan. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se encuentra y se ve como un padre esperando por el nacimiento de su hijo. Esperando si va a estar bien el niño o no. Anticipando, con preocupación, con ansias, porque fue su padre espiritual aquí. La palabra formado quiere decir expresión external de lo que está internamente. Es una manifestación por fuera solamente por lo que está adentro. Entonces el cristiano es nueva criatura por dentro del corazón y con el tiempo se manifiesta en lo exterior, en su actitud, su pensamiento, su conversación, su forma de vivir. Entonces declara allí en el verso 20 que su deseo es cambiar su tono de voz. Es muy difícil discernir el tono de voz por carta. Cuando leo una carta, no sé si Pablo está diciendo no o si dice no. El tono de voz, mis niños me entienden lo que yo quiero decir cuando digo algo de cierta forma, pero en carta es muy difícil conocer eso. Entonces Pablo, su deseo es estar presente para que no malentiendan y para que entiendan bien al mismo tiempo. Ahora, en el versículo 21 hasta el 31, Pablo nos da una alegoría de Sara y Agar en el Antiguo Testamento. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora, llega el punto donde va a concluir con la sección doctrinal. Y otra vez da énfasis a la ley. En el capítulo 2, versículo 16, ya dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es lo que la ley dice. Pablo otra vez está preguntando. También el capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La ley no podía justificar al hombre, imposible. Era la administración de condenación y de muerte. Segundo Corintios, el capítulo 3, versículos 7 y 9. Entonces la pregunta aquí otra vez, ¿no oyen lo que la ley dice? Santiago, el capítulo 2, versículo 10, nos dice que si uno trata de cumplir con la ley, si falla en un punto de la ley, falla en toda la ley. Es imposible. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Eso se refiere a Génesis, el capítulo 16, 17 y el capítulo 21. Ismael y Isaac. Uno fue nacido la esposa esclava y la otra, o el otro hijo, de la esposa que era libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Un día, Abraham y Sara trataron de comprender lo que Dios dijo, cuando dijo que ellos iban a tener un hijo. Entonces decidieron que iba a ser por medio de esta mujer Agar, porque bajo la ley, el hijo que era nacido por medio de ella era hijo de Sara. Entonces Abraham tomó esta mujer Agar y concibió. Y de esa unión nació Ismael. Pero como indica aquí, nació según la carne, según métodos sexuales humanos, una mujer, un hombre. La promesa de Dios era súper espiritual, divinamente, porque Sara era ya pasada de su tiempo y sus años, en los años 90. Entonces, dice que el que fue nacido de promesa fue el que era libre, Isaac. Entonces va a utilizar aquí Pablo a Ismael y comparando a la ley, porque está haciendo una alegoría, y va a usar a Isaac y compararlo a gracia en alegoría, no literalmente. Entonces dice el versículo 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, comparando la ley. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en esclavitud. ¿A cuál Jerusalén se refiere Agar y Sinaí? A Jerusalén de la tierra aquí. Esclavitud. Solo puede llevarnos hasta cierto punto. Pero dice aquí ahora más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A cuál Jerusalén está indicando aquí? En Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 2, nos dice que hay una nueva Jerusalén allí, que viene de los cielos. Pablo dice a los filipenses, el capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. También indica en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 23, que somos la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque somos de promesa. ¿Y qué indica promesa? Gracia. ¿Cómo se obtiene? Por fe. ¿Es de la tierra? No. Es del cielo. Ahora cita aquí a Isaías el capítulo 54, versículo 1 del Septuaginto. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿El cumplimiento fue en quién? Sara. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Milagrosamente Dios intervino. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo dice en Romanos que la promesa y el pacto era por medio de ¿quién? Isaac. Pablo también toca en este tema en Romanos 3, 4, 5 y 6. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? ¿A qué se refiere esto? Que todavía los que son nacidos bajo la carne y no conocen a Dios, estaban haciendo, trayendo persecución, ¿a quién? A Pablo. ¿Quién eran la simiente de Ismael? Los judíos que no habían aceptado a Cristo. ¿Quién era Pablo? El judío que había aceptado a Cristo. La una, promesa. La otra, carne. Pablo dice y nos da allí, a fines de su epístola, que tenía las marcas de Cristo en su cuerpo. Quizás cuando fue apedreado, quizás cuando fue bofeteado, muchas cosas que le pasaron a Pablo. Pero había identificado con la vida de Cristo. Entonces estaban trayendo persecución a Pablo aquí. Y dice, no se asombren, ha sido desde el principio así. Más, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libra. De la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 21 de Génesis, el versículo 12, que no tomara esa ocasión graviamente. ¿Por qué? Porque Ismael no podía ser heredero de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque fue hijo de la carne. ¿Quién iba a ser? Isaac. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. Entonces, igualmente nosotros somos hijos ¿de qué? De promesa, hijos de fe, hijos libres, adultos. No por medio de la ley, pero por la gracia de Dios y por medio de fe. Gloria al Señor. Hay que orar. Padre, te damos gracias.